Cuando Saúl se dio la vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Lo que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaron unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Kis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó: ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado: ¿ustedes dónde estaban? Andamos buscando las burras, respondió Saúl. Pero como no andábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya había encontrado a las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel les había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentaran ante el Señor de Mizpah. Ahí les dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto. Yo los liberé a ustedes del poder de los egipcios y todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, que los libra de todas las calamidades, aflicciones y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por lo tanto, presente ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel al echar la suerte. Fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó a que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Kis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor. Pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Cuando Saúl se puso en el medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: míralo al hombre, que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamó todos. A continuación, Samuel les explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó a que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes el Señor había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron: ¿Y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por suerte, no les hizo caso. Esta es palabra de Dios.
Gracias, Pablo. No te ofusques, salió todo bien. Hemos estado predicando, ¿cierto?, sobre Samuel, o sea, sobre Hechos, ¿cierto?, el libro de Hechos. Y sentí en mi corazón hace varios meses, y sentí incluso esta semana decir: ok, vamos a parar del libro de Hechos y estamos en un día importante, clave. Y hoy como país estamos, ¿cierto?, viviendo este proceso de elección de presidentes, senadores, diputados, core, ¿cierto?, consejeros regionales, y proceso que en casi todas estas elecciones de muchos años atrás hay temores, incertidumbre, incluso discusiones. Pero como les dije, he sentido hace varios meses atrás que esta elección la siento distinta. Yo no tengo tantas elecciones, pero sí tengo varias. Y siento que esta la siento muy distinta. Distinta porque la sensación en el ambiente es de mucho más temor, es de mucho mayor incertidumbre. Incluso el ambiente que se siente y que he escuchado y que me han dicho es que salga quien salga, el país se va a ir para abajo. el lado que sea. Entonces, esta sensación ha sido extraña para mí. Y esta semana dije, ok, voy a parar, Hechos. Vamos a parar de predicar esta serie y voy a pensar y en poder tranquilizarme yo y poder animar también a la iglesia a través de su palabra, de la palabra de Dios. Entonces, este proceso de elecciones, tenemos una gran gama de candidatos, ¿cierto? Muchos candidatos. De distintos colores políticos, derecha, izquierda, arriba, abajo, azul, verde, todas las cosas, ¿cierto? Candidatos que expresan y prometen distintas ideas, prometen distintas soluciones para grandes problemáticas que hay en nuestro país, que hay en nuestro querido Chile. Y quizás te sientes tú identificado por lo que está en este lado, o a este, a donde sea, y tú vas y vas a ir a votar por estas personas, porque lo que te ha dicho te ha convencido y este será tu candidato. La pregunta que me he estado haciendo durante todos estos días es, ¿qué buscamos al elegir un candidato? ¿Qué es lo que buscamos al elegir un candidato? No quiero que sientas que yo les voy a decir a quién tienen que votar. No, esta no es la idea del sermón, ¿ok? Y lo quiero dejar claro para que todos los que están viendo por internet no digan nada contra mí, ¿ya? No voy a decir quién tienen que votar. Y quizás fuiste a votar en la mañana, quizás vas a ir terminando el sermón o este servicio o en algún momento antes que termine el proceso, el horario de término de las elecciones. Pero la pregunta que quiero hacer, ¿qué buscamos al elegir un candidato? Ya vamos a orar antes de meternos en el texto. Señor, ayúdanos. Estamos viviendo tiempos quizás de mucha incertidumbre, quizás más temor de lo normal, y debemos ahora más que nunca mirarte a ti. Así que ayúdanos, Señor, a través de tu palabra misma, lo que se leyó en 1 Samuel, poder ser animados también y pensar en este rey que buscamos, que sabemos que tú eres el rey que está reinando hoy y para siempre. Así que ayúdanos, Señor, a tener este corazón dispuesto en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, los capítulos 9 y 10 de 1 Samuel dan testimonio del nombramiento de Saúl como el rey de Israel. Vamos a hacer un poquito de historia para entender el contexto. Saúl como el rey de Israel. Primeramente fue ungido privadamente por Samuel, por Samuel, y después fue presentado al pueblo, ¿ok? Y estos capítulos del 9 al 10 ilustran la verdad que está escondida, que Dios tiene el control de todo, a pesar de que Saúl era el rey. Dios soberano es quien dirige todo esto a un fin señalado y perfecto de Dios. Y estamos en esta sección de 1 Samuel, en donde vemos el ungimiento de Saúl, el rey de Israel, el nuevo rey de Israel, un rey terrenal que había sido pedido de forma fuerte por todo el pueblo. Todo el pueblo quería un rey como a las naciones. Un rey que pudiera guiar y llevarlos a la victoria como pueblo de Israel, como nación. Entonces vemos a un rey que Dios mismo lo ha elegido por solicitud del pueblo y ruego del pueblo. Y si avanzamos en este libro rápidamente, vemos en los siguientes capítulos que este nuevo rey, nuevamente, que es pedido por el pueblo, no va a contar en todo momento con la aprobación y el respaldo del Señor en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque sus decisiones como rey dejaron mucho que desear y se alejó totalmente del de Dios. Entonces, este rey pedido por las naciones no tenía la capacidad para hacerlo porque se alejó de Dios, el principal rey. Entonces, este pasaje que vamos a ver y que se leyó, veremos cómo este nuevo rey, cómo se ve este nuevo rey y cómo será el futuro del pueblo de Dios según las características que posee Saúl como hombre y como nuevo rey. Entonces, la pregunta que va a reinar todo este pasaje es, ¿cómo es el rey que buscan? ¿Cómo es este rey que buscan? Y para lograr entender este pasaje, cómo era este rey, vamos a ir al versículo 9. Y vamos a ver cómo este pasaje muestra que Dios empezó a cambiar el corazón de Saúl. El versículo 9 dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Pero antes de esto es importante recordar que Saúl se encontraba buscando unas burras, decía el pasaje, junto con su criado. Y en este acontecimiento el Señor, con toda su soberanía sobre todas las cosas, comienza a trabajar el corazón de este nuevo rey que el pueblo estaba pidiendo. El corazón de Saúl a través de Samuel, dice. Entonces ya de vuelta el Señor le cambia el corazón, transforma el corazón de Saúl. ¿Y qué quiere decir esto de transformar el corazón? ¿Cómo era el corazón de Saúl antes? Y el mismo pasaje nos dice, versículo 11, dice, los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Qué le pasa? Y esta pregunta que se hacen, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? Es porque Saúl no era conocido por ser un hombre celoso de Dios. Saúl no era un hombre conocido por ser alguien que se destacara por seguir a Dios. Y su comportamiento era motivo de comentarios por la gente. ¿Qué le pasó a Saúl? Si Saúl no estaba ni ahí con Dios, podríamos decirle un buen chileno. Es necesario entonces destacar que Saúl ya se encontraba en su tierra, estaba donde la gente lo conocía, y estaban sorprendidos por este actuar. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl, la pregunta era que se hacían, ¿Saúl realmente había cambiado su corazón? Pero lo que no entendían aquellos que estaban sorprendidos por este cambio de Saúl, era que Saúl había recibido el Espíritu de Dios, dice el verso 10. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Entonces además el Señor le había cambiado el corazón y el Espíritu de Dios estaba en él, dice. Entonces se supone que Saúl ya no era el mismo de antes, su vida había cambiado rotundamente para bien y el Espíritu de Dios moraba en Saúl. Podríamos decir Saúl el mejor candidato, ¿cierto? Perfecto para ser el rey del pueblo de Israel. Y al parecer Saúl había entendido que debía someterse a la voluntad de Dios al mostrar este cambio en su corazón, como un hombre nuevo. De hecho, Saúl, al terminar de profetizar, dice el versículo 13, subió al santuario del cerro, dice. Saúl como que de verdad muestra un cambio en su vida. Entonces podemos imaginar que su intención fue como ir a rendirle culto y adorar a Dios en un lugar alto. Pero también puede haber subido para tratar de pensar a solas lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué Dios me quiere en este puesto a mí? No sabemos lo que estaba pasando por la cabeza por Saúl en este momento. Después la historia del libro de Samuel nos dice qué pasa en su corazón. Pero aquí es como, ¿qué está pasando conmigo? Entonces vemos que Saúl ha cambiado, mostrando las primeras quizás características de este nuevo rey de Israel, un corazón transformado para el servicio de Dios. Perfecta característica para este rey, para este candidato. Entonces hasta el momento es un muy buen candidato para el puesto de rey que andaba buscando este pueblo de Israel, esta nación grande. Y como siempre hay un pero, ¿cierto? En todas las historias hay un pero y aquí no es diferente. Hay un pero porque son hombres y mujeres pecadores con corazones negros, ¿cierto? Entonces siempre hay un pero. Dice que estando en el santuario, su tío que estaba preocupado por su larga ausencia, le pregunta el versículo 14, ¿y ustedes dónde estaban? le pregunta a Saúl. Y en respuesta a esta pregunta, Saúl empieza quizás a mostrar unos pequeños signos o evidencias de quién era realmente o que su vida no ha cambiado totalmente. Y la respuesta de Saúl a su tío fue en todo momento tratando de evadir la verdadera respuesta, ocultando la información real de lo que había sucedido con Samuel en su corazón. Y esta respuesta de Saúl quizás, fue porque no era el momento de declarar su nueva condición. Y eso no estaría bien porque todavía había que esperar que Dios y Samuel dijera, este es el rey. O que quizás todavía no asimilaba todo lo que estaba pasando, todo esto sorpresivo que estaba pasando en su vida. O que la sombra de su anterior persona, del Saúl antiguo, no ha cambiado y estaba al límite de salir de todos modos. Y más adelante, como les dije, en este libro vamos a ver la verdadera personalidad de Saúl como rey. Y va a salir a la vista de todos el Saúl que todos conocían. Hasta el momento se ve todo perfecto, el mejor candidato. Entonces, hasta aquí podemos ver que Saúl actuaba con prudencia. Su actitud de humildad, de recato, lo ponen como un buen candidato para ser el líder del pueblo de Israel. El candidato perfecto para el puesto que andaba buscando urgentemente esta gente. Y la pregunta para este pueblo era, ¿qué tipo de rey andaban buscando? ¿Qué tipo de autoridad querían para el pueblo? ¿Qué tipo de rey andaban buscando? Esa era la pregunta de este pueblo en su corazón. ¿Por qué están buscando este rey? ¿Qué tipo de rey quieren? Y les pregunto a ustedes mismos. ¿Qué tipo de autoridades quieren para el país? Pregúntate, ¿qué tipo de autoridad quiero para mi querido Chile? ¿Qué andan buscando? ¿Qué andamos buscando cuando busco una autoridad? Aún no voy a responder esa pregunta. El pueblo de Israel le había pedido a un rey, a Samuel, para que pudieran ser como las demás naciones. Y esto fue un punto muy bajo, pero muy bajo en la historia de Israel, porque el pueblo estaba rechazando la manera en que Dios estaba trabajando en ello, en la manera en que Dios era rey sobre ellos, estaban rechazando a Dios. Samuel le advierte al pueblo del Señor que Dios les había guiado, los había protegido, pero que el pueblo rechazó al Señor al pedirle que le dieran un rey, como las naciones. Como que si Dios no hubiese sido el rey necesario para ellos. Los versículos 18 y 19 nos hablan de este... Los voy a leer. Dice, allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne, dice. Eso están pidiendo, un rey que los gobierne. Entonces Samuel, antes de aceptar la petición de un nuevo rey, les recalca y les recuerda quién era su rey, quién es su rey, su verdadero rey. Les muestra todo lo que él había hecho y cómo se comportaba este verdadero rey. Samuel acepta la petición de este pueblo por la persistencia del pueblo y comienzan a elegir a este nuevo rey, que soberanamente ya había sido elegido por el Señor. Ya sabía Samuel que Saúl era esa persona. Y el pasaje nos muestra el sistema de elección, que es a base de un sorteo, dice la suerte, que finalmente cae en Saúl. Pero el texto nos muestra que Saúl estaba escondido, dice, en un por donde estaban los equipajes, las maletas, ¿cierto? En un lugar ahí, algo así. Y lo que importa es que estaba escondido, oculto, pero ¿por qué estaba escondido? Es la gran pregunta. ¿Por qué estaba escondido Saúl en medio de esos equipajes? El texto no lo dice, pero quizás, como primera impresión, se quería mostrar como un hombre humilde, tímido, modesto y sin pretensiones. No quería llamar la atención. Quizás no quería sentirse como el solicitado del pueblo. O quizás simplemente se sentía indigno para este cargo. Y razones que son correctas, la cual muestra una buena actitud a lo que se le venía a este Saúl. Entonces podíamos decir que Saúl seguía mostrando que era un excelente candidato para ser el rey de Israel. Incluso el versículo 23 nos dice que este hombre era físicamente de muy buen aspecto. El texto nos relata lo impresionantemente alto que era Saúl, que nadie le llegaba a los hombros. Se dice que sería como mínimo 30 centímetros más alto del común de la gente. Entonces era un hombre imponente, ¿cierto? Grande, que se destacaba en medio de los demás de manera física. De alguna manera lo establecían como un gigante, a ese nivel de grande que veían a Saúl. Y de gran prestancia, de buena presencia, el cual para ellos decían, ok, esta es la persona que podemos elegir para que nos lleve para la victoria. Un rey que era visible, palpable y que podemos ganar la guerra. Podemos tener victoria con este rey. Es por eso que el versículo 24 vemos al pueblo aclamando con entusiasmo, ¡que viva el rey! Dice, ¡que viva el rey! No había en todo el pueblo alguien igual a Saúl con esta apariencia pachorra de rey. Según las características que el pueblo buscaba y necesitaba. Entonces vemos muchas características en esta sección. El versículo 27 incluso nos muestra más cosas. Nos muestra que era sabio, era un hombre sabio, ya que algunos se burlaron de él, pero sabiamente calló, pasó por alto su insolencia y permitió que lo hicieran, que se burlaran. Se ve como un hombre entonces paciente, porque en ese momento ya era rey y él podría haberlos mandado a la cárcel, pero no hizo nada. Búrlense de mí. Al final del capítulo 10, de este capítulo que se leyó, Saúl no había hecho nada como rey hasta el momento. Estaba tranquilo, se veía como un hombre intachable. Pero ese es solo el capítulo 10. Más adelante en la historia vemos cómo cae Saúl en su vida. Cómo su corazón realmente sale, el verdadero corazón que estaba oculto. Muchos dicen, historiadores y comentaristas, que Saúl se muestra perfecto para poder ser elegido, pero luego sale lo que está realmente adentro en su corazón y ahora este soy yo. ¿Cómo este rey elegido iba a poder salvarlo? Decía el pueblo. Saúl pareciera no haber hecho ninguna diferencia en Israel hasta el momento. Diferencia que sí iba a notar, ¿cierto?, más adelante. A medida que pasaba el tiempo, la pregunta que se hacían los que protestaban parecía ser cada vez más legítima. ¿Cómo este rey elegido iba a poder salvarlos? ¿Cómo? Saúl evidenciaba todas las características esperadas y solicitadas por el pueblo de Israel. Tenía un buen eslogan como candidato y de seguro que iba a triunfar. Tenía seguidores fieles y leales que lo acompañaban, como nos muestra el versículo 26. Si yo pienso esto, es como lo mismo que veo ahora en los candidatos. Un eslogan, un grupo de personas que lo siguen y que lo animan y que hacen la campaña para que él sea el rey. Versículo 26 dice, también Saúl, que se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón. Entonces tenía la estatura, la estampa y todo lo que se necesitaba para ser un rey, pero no evidenciaba lo que debía tener un verdadero rey. No evidenciaba que su reino le pertenecía a Dios, que era Dios quien lo había llamado, que era Dios que había transformado su corazón, que era Dios viviendo en su vida a través del Espíritu para que gobernara como el rey según el corazón de Dios. Que era guiado por Dios. No evidenció en ningún momento que Dios mismo era parte de su vida. A pesar de que se le vio profetizando al principio del pasaje, esto último no demostraba nada, era solo una experiencia más en su vida, pero no era un real cambio en su corazón. No se sometía a la voluntad de Dios, no se sometió en la historia a la voluntad de Dios porque quiso hacer siempre lo que él quería. Por lo tanto, las apariencias engañan, ¿cierto? A veces todo lo que vemos o destacamos en ciertas personas o lo que muchos hablan o alaban de esta cierta persona muchas veces no son ciertas. Entonces, ¿cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades? ¿Cómo estamos midiendo nuestra elección? Piensa, ¿cómo estamos eligiendo a nuestras autoridades? Quizás ya votaste, elegiste. Quizás vas a ir a votar más adelante. Pero ¿cómo estamos midiendo esa elección? ¿Solo nos estamos fijando en lo superficial, quizás, como lo hizo el pueblo de Israel, en lo que les conviene para satisfacer sus necesidades personales? ¿Como lo hizo este pueblo pensando egoístamente solo en ellos? ¿Estamos eligiendo porque quizás es buena onda, habla bonito, porque es simpático? ¿En qué nos estamos fijando en ir a votar, en elegir a un candidato? Israel quería tener un rey terrenal, sea como sea, como dé al lugar, quería ser como las otras naciones que eran paganas, querían sentirse seguros sin realmente conocer a su elegido. Solo por su imagen bastaba. Solo quería satisfacer sus necesidades personales sin importar lo que Dios estaba haciendo por ellos, sin importar lo que Dios quería para sus vidas, sin tomar en cuenta que ya tenían un rey, el Señor gobernando, que era por todos lados infinitamente mejor que este rey Saúl que ellos querían. Pero este rey terrenal no era consecuente con las necesidades que el pueblo requería y, lo más importante, no tenía una relación con Dios. Difícil, ¿a quién elegimos entonces? ¿Qué candidato es así? Y jamás vamos a encontrar el candidato perfecto. Jamás vamos a encontrar el candidato perfecto porque no existe nadie que lo sea, ¿cierto? Nadie. Jamás vamos a encontrar un candidato, en un candidato la respuesta y las soluciones a las grandes problemáticas que tiene el país. Porque el gran problema está en el corazón. ¿Y quién va a solucionar eso? El candidato no puede. Un corazón corruptible que tiene ansias de ser glorificado. Y no hablo de los candidatos, hablo de mi corazón también. Un corazón corruptible muchas veces, que cae. Y la solución a este problema, a este corazón corruptible, negro, solo lo encontramos en Cristo, el verdadero rey. El rey que buscaban los israelitas no era el que necesitaban, su búsqueda estaba errada y muy mal enfocada. Se estaban olvidando que ya tenían un rey que hace rato estaba con ellos y reinando de principio a fin, un rey celestial infinitamente mejor que cualquier otro. Y nosotros tenemos ese mismo rey. Estoy hablando de muchos años atrás y nosotros seguimos teniendo ese mismo rey hoy mismo, que es verdadero, real, genuino, un rey que debería estar gobernando tu vida, nuestra vida, un rey que gobierna en todo lugar y momento, un rey que ama incondicionalmente, un rey que es capaz de morir por su pueblo. Imagínate las características de este rey. Un rey que es capaz de morir por su pueblo, un rey que murió en la cruz por ti, por mí, un rey que no te deja solo, sino que está contigo hasta el final, para siempre. Este es el rey que tenemos nosotros. Un rey que no falla, un rey que gobierna y que mostró de manera práctica y real que sus promesas sí las cumple. Este rey, este candidato que es rey, sí cumple sus promesas. Un rey que hizo la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz de forma pasiva y llena de amor por su pueblo. Un rey que no necesitaba un eslogan para ser candidato perfecto para reinar, porque ya era, es y será para siempre rey. Entonces, estamos en medio de esta elección que se ve que ha traído problemas, discusiones, temores, miedos e incertidumbres. Y les voy a mostrar el versículo favorito mío, que lo ocupo para todo. Incluso en mi teléfono está, dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Cristo reina, está sentado en su trono, no ha perdido el control del universo y salga quien salga en esta elección, Cristo es nuestro verdadero Rey y en Él tenemos una esperanza segura, no hay incertidumbre, porque sabemos el final de la historia. Es allá donde debemos mirar, es allá donde debemos enfocar nuestra mirada en estos momentos de incertidumbre y aferrarnos a esta roca firme que reina para siempre. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mirarte a ti como el verdadero Rey, a no olvidar quién es el que gobierna este mundo, a pesar que hay miles de candidatos en todo el mundo que gobiernan, presidentes y distintas autoridades, pero tú eres el Rey que está ahí presente, atento a nuestras necesidades, y salga quien salga, Señor, podamos mirarte a ti. Y si hay dificultades, temores, miedos, incertidumbres,